Hola Silvia.
Hola Carmen, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, gracias, qué gusto verte.
Igualmente, nada más para que usted sepa, ya se está grabando la conversación.
Acabo de ver.
Y igual que la última vez, tengo que explicar unas cosas en la cinta y después cualquier pregunta, usted me lo puede hacer, por favor.
De acuerdo, el consentimiento informado ya lo voy a imprimir para enviártelo.
Okay.
¿Verdad? Que es muy importante tener en cuenta que sí te lo voy a enviar ya ahorita. Está bajando nada más la aplicación de la impresora para poder imprimirla porque estoy apenas estrenándola. Entonces,
Y Silvia, ¿usted se puede firmarla de forma digital? Si usted tiene el programa de Adobe, únicamente se llena así, entonces no hay ni que imprimirlo.
Ok, perfecto. Entonces, sería, lo que pasa es que no tengo firma digital más que la, bueno, la de Costa Rica, pero no la, casi no la utilizo porque más que todo es para documentos legales y con Mac cuesta un montón. Entonces, en las cosas tecnológicas, como podrás saber, no soy muy diestra, no he sido muy diestra. Entonces,
Como sea más fácil para usted, pero nada más
voy a
para
buscar, si
que.
no, sobre el documento, llenártelo. Y ver si puedo ponerte, si no, igual mi nombre, nada más por contexto y el número de cédula y todos los datos.
Perfecto. Ni
Ok.
necesitas la cédula, nada más firmarlo y ya está eso en la grabación, entonces sabemos que
Ok,
usted.
perfecto, perfecto. Sí, es cierto, ya con muchas, en muchos estudios también que estamos haciendo con mujeres, también usamos nada más un video que ellas indiquen que ya están dispuestas a participar de la investigación y ya eso es suficiente. Que
Sí,
digan el nombre y el número de cédula aquí.
mientras que usted lo escribe, ya que eso está en la grabación, estamos perfectos.
Perfecto, Carmen.
Entonces, otra vez estamos siendo grabados, que es importante que usted sepa. Segundo, somos voluntarios, a mí no me están pagando, ni yo te estoy pagando a vos, ni puedo hacer dinero por esta entrevista, ni vos tampoco. Tercero, y yo creo que son muy buenas noticias. Obviamente, esta entrevista, igual que las últimas dos, se albergan en el COVID-19 Archive, o el archivo del COVID-19 que está en la Universidad de Indiana Purdue y es virtual. Y las buenas noticias son que ya por fin tienen una arquivista que escribe en español. Y por lo mismo, ya se está procesando las entrevistas. Estaban ahí como esperando a alguien que
Okay.
podría hacer algo.
Ya están traduciéndolas.
Entonces, mi esperanza es que dentro de unas 2, 3 semanas voy a tener un enlace para usted, donde usted puede ir a ver nuestras primeras dos entrevistas, las transcripciones, tanto como las otras entrevistas que se han hecho dentro de ese estudio. Esa tercera va a durar un poco más tiempo únicamente porque a mí me toca hacer la transcripción. Pero ya cuando
Okay.
se transcribe, ahí también se va a poder ver. Entonces, creo que esas son buenas noticias.
Qué bien, gracias, qué dicha. Y que sea de utilidad en todos los idiomas posibles y sobre todo que si ya se hace la transcripción a inglés, pues que sea parte de los archivos que se están teniendo para dar una secuencia en la universidad.
Sí, es muy importante que tenemos historias no solamente de Estados Unidos y Europa, sino también de Latinoamérica. Y obviamente yo amo a Costa Rica, entonces estoy feliz poder tener a Costa Rica en el archivo.
Sí, gracias y qué dicha, porque sería importante estos 50 o 100 años después ya va a ser historia y esperemos que ya la humanidad lo haya tenido, lo haya sabido abordar de una forma diferente y que ya además de eso las secuelas se hayan superado.
Y una última cosa y después empezamos y es nada más recordarte que usted está a cargo de la entrevista. En cualquier momento, si le hago una pregunta y no se siente cómoda, quieres cambiar de tema, quieres parar la entrevista, usted nada más me dice y podamos parar la entrevista, cambiar de temas o como sea. Espero que eso no sea la situación, pero quiero que tú sepas que tienes ese control.
Ok, perfecto.
¿Y tienes alguna pregunta sobre el formulario de consentimiento, el fin de la entrevista?
No, no, no. Ya sabiendo que es la tercera, yo creo que ya Esto está superado.
Ok, qué dicha. Bueno, entonces vamos a empezar y como hay gente que quizás únicamente va a ver esta entrevista, voy a hacer unas preguntas que ya sé las respuestas, pero es importante tener acá. Empezamos con la fecha, la hora y el lugar donde usted se encuentra, es decir, provincia y ciudad.
Ok, son, hoy es jueves 26 de mayo, son las 9 de la mañana con 12 minutos y me encuentro en Heredia, Costa Rica.
Perfecto, y yo me encuentro en el estado de Connecticut, en Estados Unidos, es la misma fecha, aquí son las 11 y 12 de la mañana. Y si me podrías decir su nombre completo, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento.
Mi nombre completo es Silvia Esther Muñoz Mata, fecha de nacimiento 4 de junio del 1974 y nací en San José, Costa Rica.
En la capital.
En la capital, sí.
Perfecto. ¿Y usted sigue viviendo en la misma vivienda del año pasado?
Correcto.
Y yo sé que es un condominio, pero usted podría decir que es un condominio y que es casa propia.
Es un condominio, es una casa pues propia, aunque se está pagando al banco, ¿verdad? Es una hipoteca que ya está próxima a culminarse, ¿verdad? Por suerte. Pero sí, es un condominio. Y sí, es un condominio.
Okay, perfecto, muchas gracias. Y yo sé que el año pasado se estaba viviendo con sus hijas, recuerdo, y también su nieto. ¿Con quién vive ahorita? ¿Cómo es la situación, digamos, en cuanto a la construcción del hogar?
Vivo con mi hija mayor, que tiene 25 años. Luego con mi otro hijo, que tiene 14 años, el hijo menor. Y con mi nieto, que lo sigo criando yo, que ya cumple 6 años.
Ok, perfecto. Entonces, ¿hay muchos niños en la casa?
Hay muchas personas menores, sí. Hay muchas personas menores, de hecho, y eso requiere de ciertas destrezas y más en estos tiempos.
Y hace 2 años cuando hablamos, usted estaba muy atrapada en la casa, igual que todo el mundo por cuestión de la pandemia. Y el año pasado, usted todavía no estaba saliendo mucho cuando hablamos y no se había podido vacunar todavía. Quisiera preguntar primero si se ha podido vacunar y también si usted ya está saliendo un poco más y si me podría hablar un poco de eso.
Sí, de hecho ya me puse 3 vacunas, ya está la cuarta a disposición en Costa Rica, las 4 son gratuitas, brindadas por el sistema de salud. Además de eso, las 3 que yo me he puesto son Pfizer, aunque hay otras marcas. En Costa Rica las que mayor se han puesto son Pfizer y AstraZeneca y tal vez Johnson, ¿verdad? Son las 3 que se han utilizado. Ya me dio COVID este año, vengo saliendo, ¿verdad? Hace un mes aproximadamente. Me ha costado porque se mezcló con un resfrío también y fue a raíz aparentemente de que a mi hija le dio y entonces yo me contagié. Esta es la tercera vez que a mi hija le da. Ella ayer decía que son 3 vacunas y 3 veces COVID. Entonces le digo que, claro, porque los adultos jóvenes han sido quienes menos cuidados han tenido, ¿verdad? En todo este proceso. Mucha fiesta ya en Costa Rica. En este momento, el presidente nuevo y la ministra de Salud eliminaron el uso de mascarillas totalmente y ya estábamos en la quinta ola. Entonces se han disparado muchísimo los contagios, sin embargo ya la vacunación es más elevada. No obstante, estaba viendo las cifras y sí es importante saber que ha habido unas 20 y resto muertes en este mes. Y además de eso, la cantidad de contagios ni siquiera la tengo identificada. Creo que hay mucho, ya se perdió la noción de cuánta gente está contagiada, porque la nueva variante de Omicron lo que muestra es básicamente un efecto como de un resfrío. Entonces, creo que a nosotros la que nos dio fue esta, la Omicron, Definitivamente yo no tuve pérdida del paladar, no tuve pérdida del olfato, pero sí mucha tos, pensé que era asma también, se nos fue a las vías respiratorias. De hecho, a mi hijo menor también le hicieron pruebas, salió negativa, tuvo un resfrío terrible, ya iba saliendo, volvió a recaer, le volví a hacer prueba, no estaba, salía negativa la prueba de casa. Pero bueno, definitivamente, y el mi nieto hasta ahora está terminando tal vez un periodo de unos 7 a 15 días con asma. Ya creo entonces por esto que te comento que muchas veces tal vez el mapeo o la identificación de qué es COVID y qué no es COVID es muy difícil, porque si no se llama, no se usan los servicios de salud pública que identifican claramente con una prueba si está positivo o no positivo la persona, probablemente van a creer que es asma, que es una enfermedad respiratoria, que es un tema de un resfrío. ¿Verdad? Es muy complejo, ya se está perdiendo la caracterización del virus, porque está mutando muchísimo a nuevas
Claro que
variantes.
está mutando. Usted me ha compartido mucho y quiero como ir como analizando un poco todo lo que me has dicho. Entonces, empezamos primero con, lo siento mucho que se enfermó, pero me alegro de que obviamente estás acá y quisiera saber si usted ya tenía las tres vacunas cuando se enfermó.
Y ya tenía las tres vacunas.
¿Y usted cree que eso te ayudó a que, digamos, no tuvieras que ir al hospital?
Bueno, yo puedo pensar en este momento que sí tuve el nivel de afectación, porque realmente yo soy muy fuerte ante los resfríos y las enfermedades tradicionales, por decirlo así, lo que está normalizado dentro de la salud, ¿verdad? Nos dio un resfrío, nos dio una jaqueca, se nos fue las vías respiratorias, tuvimos asma. Eso, yo he sido muy resistente y nunca se me había ido nada de las vías respiratorias. Esta vez tuve una tos tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, y era tal el desgaste físico y emocional, que de hecho he tardado prácticamente 4 semanas en volver a recuperar la estabilidad emocional y la estabilidad física. Pienso que si esto fue así con las vacunas, ¿qué tal hubiera sido sin las vacunas, verdad? Hay gente que habla también, y es importante dejarlo en claro, que hay gente que habla de que hay consecuencias también con las vacunas que no han sido identificadas. Por ejemplo, a nivel de las mujeres ya se ha hecho estudios de que se afecta la parte hormonal. Y efectivamente, yo empecé a sentir que se me adelantaba la premenopausia, o que ya empezaba a tener desregulación menstrual. Esto no sé si atribuirlo a que es un tema ya de mis 48 años, que puede ser perfectamente, o algo que repentinamente fue acelerado por la vacuna, que eso puede suceder, y sí he leído estudios al respecto, que por eso también se habla de que los medicamentos deberían tener un enfoque de género también. No es lo mismo el efecto que va a tener para un hombre un medicamento que va a tener el cuerpo de una mujer.
Y Silvia, ¿usted se arrepiente de haberse vacunado dado que has tenido esas consecuencias o
No.
cómo lo mides,
¿Cómo
digamos?
lo sopeso? Mira, yo te decía que se habla mucho de las teorías conspirativas, ¿verdad? O conspiradoras de que puede ser que venga algún tipo de males que vengan instalados o de temas más allá de la parte tecnológica, de la parte espiritual, etcétera. No obstante, he tenido casos muy cercanos de personas que aún vacunadas o sin vacunar han perdido parientes cercanos también, muy amados. Entonces, yo de mi parte, pues prefiero ser obediente del sistema en este caso y continuar con el proceso que nos piden para poder estar lo más protegida posible. No obstante, yo no tengo factores de riesgo, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, la mamá de mi actual novio sí falleció y no tenía vacunas y ella era farmacéutica.
Lo siento mucho.
Sí, para él, pues también que en algún momento fue antivacunas, él mismo también se vacunó. después de ya ese proceso y que también de cierta forma el hermano que es médico, pues para llevárselo un tiempo a la casa, tal vez le pidió que se vacunara, ¿verdad? Después de que falleció la mamá, pues él la cuidaba, y se dedicaba a ella. Entonces, lo veo ahorita, ya hay obligatoriedad en Costa Rica también de vacunar a los menores. Tengo que empezar a vacunar a mi nieto también, más de 4 o 5 años, una cuestión así. El Patronato Nacional de la Infancia, que es la institución que rige la niñez y adolescencia en Costa Rica y la protección de sus derechos, ya lo declaró obligatorio. Sin embargo, esas fueron normas del gobierno pasado y el gobierno entrante ha venido quitando todas estas obligatoriedades. De hecho, quiso quitar la obligatoriedad de la vacuna. No obstante, los comités de salud, las autoridades de salud, expertos y expertas en el tema, ya empezaron a discutir y hablar con él para sensibilizarle sobre la prioridad de mantener el mandato. Porque si fuera por criterio personal, hay un tema que hay en Costa Rica, creo, y no sé si a nivel mundial, y es que no hemos desarrollado pensamiento crítico para tomar decisiones realmente argumentadas o basadas en investigación y en educación.
Yo quiero hablar más del tema del cambio de gobierno y también yo sé que se deshizo de la regla para usar el cubrebocas, pero quiero regresar un poco para atrás si podemos.
Claro.
Entonces, usted había dicho que su novio era antivacunas o es antivacunas.
Era, ya ahora pues está, ya tiene su claridad en la importancia, ¿verdad? Y pues a nivel espiritual lo decimos que el cuerpo esté lo más libre de todos los anticuerpos y de todas las sustancias que no sean propias del mismo cuerpo, que no sean naturales. No obstante, sabemos que estamos en un planeta Tierra en donde necesitamos seguir las reglas de este planeta y vivir protegiendo nuestra vida. Entonces, hay que hacerlo así, no hay más.
Y
Eso
puedo
considerando una
preguntar
dimensión espiritual.
si él estaba, digamos, si la decisión de vacunarse era que su mamá se enfermó o que su mamá murió o era algo distinto, conversaciones, observaciones más profundas.
Yo creo que ya fue un momento en donde él entendió que hay momentos donde se puede luchar contra el sistema y hay ocasiones en donde no se la puede una jugar o uno jugar. Es un riesgo muy alto y la salud, pues definitivamente, si bien es cierto, igual que con la mascarilla, existe la libertad del individuo antes que todo para tomar decisiones sobre su vida. El tema es cuando está implicada también la seguridad de los demás, ¿verdad? Este es tal vez el meollo del asunto con respecto a la libertad de criterio para la toma de decisiones en estos casos. Cuando no hay conciencia clara, me moví un poquito, cuando no hay conciencia clara en los principios de empatía, de solidaridad, no se puede permitir que la decisión sea individual.
Claro. Y para su novio, cuando él era antivacunas, si entiendo bien, es porque él quería, él cree en la idea de dejar el sistema, cuidar a sí mismo, la naturaleza, y una vacuna obviamente es ciencia, es manipular
Ciencia
el sistema.
es una porción del mismo virus. Entonces también de eso se habla porque sí hemos visto casos de personas que igual se infectan, casos de personas, o sea, igual veme a mí, casos, no es que se reduce, lo que se reduce es el riesgo a la muerte, no que se reduce el contagio. El riesgo de complicaciones se reduce y además de eso, pero por otro lado, ha habido otros efectos adversos. Se habla de trombos, se habla de otras cosas también que pueden ser paralelas a la aplicación de la vacuna. Sin embargo, Volvemos también a un tema de cuánto de esto es información clara y cuánto de esto es desinformación.
Claro. Y Silvia, ¿para vos era difícil tener a un novio que no se quería vacunar?
Todavía no éramos novios, éramos muy amigos y sin embargo, pues yo le respetaba, porque termina también siendo una decisión. De cierta forma, las decisiones sobre el cuerpo propio son un derecho de cada uno. Así como se habla en el tema de violencia, que las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo y nadie nos tiene que decir ni cómo vestir, ni qué hacer con nuestro cuerpo, si enseñarlo o no enseñarlo, es una decisión propia. También se habla de que, así que como también es el derecho a la vida, cuando ya estamos acá en este mundo, si vemos que, por ejemplo, hay una condición de una enfermedad muy compleja, quien elige la eutanasia también para mí es un criterio válido. Si ya no hay calidad de vida, perfectamente puedo decidir sobre mi cuerpo. Solo que en países como Costa Rica no se permite eso. Lo mismo sería prácticamente decidir no vacunarse. Es jugar con la vida o la muerte. Es tomar la decisión sobre la salud. Y es una decisión muy propia. El tema de todo esto es, volvemos a lo mismo, cuando implica que puede dañar a los demás mi decisión.
Claro, porque obviamente sin estar vacunado puede recibir el virus y seguir promoviendo el virus.
Es correcto. Y podemos relacionarnos con personas que sí son de riesgo y que entonces efectivamente lo que hacemos es como regalarles la muerte. ¿Verdad? Ahí sí podría. Tal vez el tema ahí sería... Si de repente se comprueba que una persona, ok, tenga la libertad de no usar mascarillas, de no vacunarse, pero si se comprueba que una persona falleció por un contagio suyo, usted estaría cometiendo prácticamente un homicidio doloso.
Y eso es fuerte. Eso es un peso que uno tiene que tomar.
Es un peso que responsabiliza. Es que el tema es que ante esto también... La peor de las consecuencias que ha tenido esta pandemia es la afectación de la salud mental. Y la salud mental ya venía afectada, con un rezago en la atención y en el cuidado súper marcado. ¿Por qué? Porque los fondos públicos o de salud, los presupuestos no se estaban asignando a la salud mental. Todos se perdían. O se reasignaba. Y Costa Rica no era la excepción. ¿Qué está pasando? Ven cómo están disparándose los tiroteos en Estados Unidos y son personas jóvenes. Son personas de 15 a 18, 20 años que están afectadas a su salud mental. Las personas jóvenes, los adolescentes, los niños, fueron los más afectados en esta pandemia, por sus procesos de desarrollo emocional, su crecimiento. Si no hay salud mental, no ha habido un reconocimiento de las emociones, no ha habido sanación de traumas, y ante eso se pierde la empatía y la inteligencia emocional para reconocernos y para reconocer el daño que podamos hacer a otros. Y definitivamente eso ha pasado, eso tiene mucho peso para la toma de decisiones. Lo que pasa es que quien no ha dado atención a la salud mental, y muchas, aquí vamos a temas de ideologías políticas, la izquierda suele dar más importancia a lo social y a lo humano. La derecha suele orientarse más hacia lo capital y hacia lo que es el recurso monetario, lo material. Entonces, dependiendo de la ideología de los gobiernos, se va a dar o no se va a dar atención a la salud mental y a los derechos humanos.
Y yo sí quiero hablar de la política, pero vamos a regresar un poquitín más y sí, porque quiero hablar un poco de las elecciones, pero yo sé que usted está saliendo más, incluso ya tiene un novio.
Estoy saliendo más, tengo un novio, eso me preguntaste. Ya he compartido con amistades, ya las familias nos estamos reuniendo desde diciembre del año pasado, ya nos reunimos, hicimos la primera reunión de familia, mis papás, mis hermanos y yo, para Navidad o para fin de año. En enero compartimos juntos en un paseo familiar a la playa. Ya en mi casa, el núcleo ha sido constantemente compartir con mi hija que vive fuera también de casa, con mi nieto que vive fuera de casa, y con me he mantenido pues en constante contacto con algunas amigas, tal vez que me veo con una, o antes de eso me veía con una por allí, otra por allá. Ya ahorita realmente hasta he participado en actividades, bueno, te decía, no sé, para el cierre del programa, el año pasado, el programa Hacerte Escuchar, que yo lideraba de la Embajada de Estados Unidos para Prevención de las Personas Jóvenes, se cerró con éxito, se trabajó en la forma virtual, era un programa de la Embajada de los Estados Unidos, por cierto, se le entregó al gobierno de Costa Rica para que se le diera la continuidad. Se trabaja también en modalidad presencial, sin embargo, en todas las comunidades se realizó en forma virtual. Realizamos incluso eventos en algún momento con 80 personas, pero con distanciamiento de 1.5 metros entre cada una de las sillas, a los cuatro lados, ¿verdad? La embajada fue muy rigurosa en eso. Y teníamos que tener alcohol, lavamanos adicionales contratados, mascarillas todo mundo, así fue como se realizó, e incluso a la hora de entrega de certificados a las personas jóvenes, la forma en que se han hecho las graduaciones ahora, la mayoría son virtuales y se les enviaba por correo el certificado, en ese caso lo hicimos de manera que nada más una persona tuviera contacto con el certificado y no que se dieran la mano, sino que se daban el codo, se saludaban con el codo, y sí han cambiado las cosas, efectivamente. Aquí en Costa Rica, aunque se haya quitado la mascarilla, la obligatoriedad, mucha gente la sigue usando. Yo dentro de ellas me incluyo. Sobre todo en mi caso por responsabilidad, porque sé que también estuve recientemente con COVID. Si todavía ando con resfrío, no voy a andar resfriando a la gente, porque un resfrío también puede ser un preámbulo de COVID si se debilitan las defensas o si se baja el sistema inmunológico. Entonces, por solidaridad, por respeto y por autocuido, hemos seguido usándolo en lugares públicos principalmente.
Vieras que me alegro mucho saber tantas cosas que has podido realizar. ¿Puedo preguntar cuándo es que usted empezó a sentir que estaba bien salir? ¿Era después de tener la primera vacuna, la segunda, o eso no estaba realmente relacionado?
Yo creo que era ya ver el avance de la vacunación, no tanto la mía, sino el avance de la población vacunada. Igual podemos decir ahorita que en Costa Rica prácticamente el 50% de la población está vacunada. Hay otro 50% de la población que hay resistencia, ¿verdad? Aproximadamente, si no me equivoco, es un margen así, un porcentaje así. Sí sigue habiendo un gran porcentaje de gente, sin embargo también se habla de que ya se alcanzó probablemente la inmunidad de rebaño. Entonces, de allí es que se va trabajando, de mi parte ya he trabajado como en la tranquilidad o mental para poder salir. También hay un proceso de evolución del miedo, ¿verdad? Y de cansancio, es parte de lo que hablábamos de la salud mental. Todo tan cambiante, tan impredecible, tan fuera de control. El haber tenido limitadas nuestras libertades, el sentirnos pendientes, controlados por otras personas constantemente, ha hecho que se dieran muchas cosas. El síndrome de la cabaña, por ejemplo, que ya uno no está tan intentado a salir o tan deseoso de salir, sino que prefiere quedarse en casa. El tema de que probablemente también otras personas te salieron disparadas a salir a la calle, que ya no tenían ningún límite o resguardo de las reglas o de las leyes que estaban poniéndose para el cuidado de sí mismos y de los demás. Entonces, todo eso pues, nos ha afectado en algún momento, ¿verdad? Yo de mi parte creo que ya estaba cansada y también el tema de pasar periodos tan grandes con la familia y sin salir de casa se vuelve agotador. Y más se volvió, como lo hemos hablado, para las mujeres que perdimos un avance en los derechos nuestros y eso, en eso sigo trabajando, ¿verdad? Hice una agenda para los derechos de las mujeres para Naciones Unidas con el Foro de Mujeres Políticas al cual pertenezco, el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, que es una organización multipartidaria y de la sociedad civil que representa a las mujeres para, y los derechos, busca defender los derechos de las mujeres. Ahorita estamos trabajando en ampliar o hacer una reforma para la Ley de Prevención de la Violencia de las Mujeres en la Política. Entonces me incorporé en el comité para poder trabajar en la incidencia política. Además de eso, en esa agenda para los derechos de las mujeres, trabajamos en cómo empezar a capacitar mujeres en la política y en reunir a las organizaciones de la sociedad civil para poder crear esta agenda de los derechos y la entregamos a los candidatos y candidatas a presidencia de la República en enero, con un resumen de esta agenda. Era un proyecto de Naciones Unidas y sigo trabajando ahorita en la evaluación de los servicios de violencia doméstica y de atención de violencia doméstica y de atención de la violencia sexual en mujeres en Costa Rica. Y todo eso también me ha permitido tener una información de primera mano a través de las mujeres de cuál es la realidad que vivimos.
Y
Se ha recargado
Silvia,
mucho, mucho, mucho.
yo quiero hablar más de su trabajo, pero si usted podría para la grabación explicar un poco qué es exactamente su puesto y cómo es que has podido lograr estas posiciones.
Bueno, básicamente mi formación es otra completamente. Yo soy máster en administración de empresas, me certifiqué como coach ontológica y soy mentora en liderazgo femenino. Como coach de equipos también trabajo y sin embargo he sido usuaria de los servicios de atención de violencia doméstica y de violencia intrafamiliar. Pues estuve en una relación de violencia durante muchos años con mi pareja. Y además de eso, pues eso tuvo repercusiones en la familia también a nivel de violencias y de otras situaciones anexas. Eso me ha permitido conocer también de cerca la institucionalidad, los servicios que brinda y pues apoyarme en ellos y conocer sus falencias también y trabajar muy empáticamente con las mujeres a través de todo lo que se puede presentar a raíz de la violencia sistemática que tenemos, ¿verdad? Por la maestría en administración de empresas dirigí un programa de prevención de la violencia intrafamiliar durante 3 años, enfocado a personas jóvenes de 12 a 18 años en comunidades vulnerables, que trabajaba con los fondos de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica. Además de eso, he estado trabajando en consultorías para Naciones Unidas, para el proyecto de Naciones Unidas a través del Foro de Mujeres Políticas, para la Embajada de los Estados Unidos, para otra organización, NCSC, de la Embajada, que es una organización estadounidense, National State Call Center, que trabaja también para con fondos de la Embajada de los Estados Unidos en la evaluación de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia doméstica, violencia sexual en Costa Rica. Y he trabajado en empoderamiento de las mujeres también, eso de una forma de honor. Y tengo redes sociales como Life Coach, también he trabajado procesos de coaching. Y en redes sociales tengo un grupo de mujeres que es de 1.300, 1.500 mujeres, que se llama El Arte de Ser Mujer. Lo creamos una amiga psicóloga y yo, y mi amiga ya se está enfocando en suicidología, que es en la que es muy fuerte. Ella es muy reconocida acá, se llama Jackie Secades, y yo me he encargado mejor de seguir con la línea de mujeres.
Entonces, pensando en eso, siento, he quitado el volumen porque hay ruido atrás, entonces no quiero que esté en la grabación. pensando un poco en ese trabajo y su trabajo con mujeres y gente joven, y usted estaba mencionando que el problema más grave que ha traído la pandemia es en cuanto a la salud mental. Quisiera que hablaras un poco más sobre eso. ¿Cómo es que usted ve ese impacto en las mujeres y en los jóvenes? ¿Y está mejorando la situación ya, digamos, que está abriendo un poco más la sociedad y la economía, o no tanto?
Mira, Carmen, lastimosamente ahora lo que está pasando es que están saliendo ya las secuelas del confinamiento. La violencia está incrementando. Ayer en las noticias leí el director de Fuerza Pública decía que realmente le preocupaba la cantidad de riñas callejeras que se están dando. Esto lo que está haciendo es que, y vos lo ves en carreteras, la violencia, la agresividad con la que la gente maneja, la intolerancia que tienen las personas, ya son niveles de agresividad que se han incrementado porque hay otros factores que están en juego ya. Crisis económica, polarización social, y a mayor polarización e incremento de la pobreza, se incrementa la violencia. Aumentan los delitos, empezando por los de propiedad privada, los delitos contra la propiedad, siguiendo con los delitos contra terceros, ¿verdad? Entonces, definitivamente no es un tema de que están mejorando las cosas, más bien están saliendo a la luz las secuelas, las consecuencias, y los pronósticos no dan buenos augurios. Máxima que se están dando ahorita conflictos en Europa, en Medio Oriente siguen presentes, gobiernos también de extremas, de izquierdas extremas en Latinoamérica que están empobreciendo a las poblaciones. Y yo no más que de izquierda diría de tiranos, ¿verdad? Entonces, realmente migraciones es un tema que se está dando de muchísima relevancia y que hay que atender en derechos humanos. Y donde no hay estabilidad en tu propio país, necesitarás salir de ahí. Entonces el mundo se está moviendo demasiado. Y claro, los recursos que hay establecidos para unos cuantos empiezan a escasear porque otros van a venir a buscarlos también.
La última vez que hablamos, usted me había explicado que hay muchas mujeres y había muchos niños que se encontraban literalmente atrapados dentro de sus hogares por la pandemia. Uh-huh. Y en muchos sitios estábamos hablando de gente que estaban con la persona que los abusaba y no tenían ningún espacio para salir. ¿Usted cree que esa situación ya se ha mejorado? ¿Ya hay gente que tiene más acceso a las instituciones?
Sí, sí, vamos a ver. Sí hay más viabilidad para denunciar y para pedir apoyos. No obstante, la violencia sigue en aumento, ¿verdad? Por lo menos en las casas, si hay redes de apoyo ya ahora, el salir de casa es una posibilidad ya de buscar ayuda. He conocido de casos de mujeres que están en riesgo de femicidio. He conocido de casos de mujeres que han tenido que salir del país por ese riesgo. No. Que han tenido que cambiar de ubicación en sus hogares. Que han sido reubicadas y aún así las persiguen. Entonces, el hecho de que haya una libertad de salir de casa ayuda muchísimo. Para la salud mental de las mujeres que salen a trabajar fuera de casa también es muchísimo mejor estar saliendo un rato, luego regresar, porque la casa y el manejo de la familia, las labores no remuneradas cuidados no remunerados y labores no remuneradas o trabajo no remunerado fue lo que incrementó. Y eso también enloquece. se vuelve una carga física y emocional y además un desgaste, incluso a nivel económico, porque no va a haber posibilidad de generar otro ingreso. Ahorita, en temas legales, están procurando cambiar las jornadas de 8 horas de Costa Rica a 12 horas.
Oh.
Oh, entonces ese es otro proyecto que ya ahorita desde el Foro de Mujeres Políticas también llegaremos a incidir, porque no es posible que se presente ese tipo de aprobación para las mujeres que trabajen en el hogar. O empecemos las que son jefas de hogar. ¿Quién cuida a los niños? ¿Habrá centros de cuidado para 12 horas? Todo eso es algo que se tiene que contemplar. Y considerando también hemos hablado en qué tiempo se va a capacitar para salir de eso, o aumentar su nivel educativo y así su capacidad económica o productiva. ¿Con cuál es energía? Entonces sigue siendo un tema de las violencias de las mujeres, ¿verdad? De los derechos de las mujeres. Ahora las instituciones ya al estar abiertas, que era otra limitante para terminar con tu pregunta, en el tiempo del confinamiento las instituciones estaban cerradas. Poner denuncias virtuales o hacer contactos virtuales no es una opción para toda la población, no es inclusiva, porque hay mujeres rurales, hay mujeres que no tienen acceso a tecnología, hay mujeres que no tienen siquiera el presupuesto para tomar los viáticos para irse a poner una denuncia en bus, o siquiera para poder ponerle un chip con datos a su teléfono para poder hacer un contacto virtual. Entonces, esa no era la alternativa para poder denunciar y pedir apoyo durante el tiempo del confinamiento. Ahora sí hay otras posibilidades y en ese sentido ya están mejorando las opciones. No obstante, después de la pandemia y durante la pandemia, el enfoque de las instituciones de atención primaria, que son las de salud y las de seguridad primeramente, han estado enfocados en atención del COVID. Entonces, la violencia doméstica pasó a ser algo que sigue atendido, pero no era tan relevante como otros temas de las emergencias de la pandemia.
Claro. Creo que es importante, como usted dice, pensar en el hecho de que ya en las instituciones, sin embargo, sigue habiendo problemas. Y imagino también que las cifras están demostrando más violencia porque ahora las mujeres pueden ir a denunciar.
Pues sí. Efectivamente pasó durante la pandemia, como lo habíamos hablado, que las cifras se veían menores y no era que había bajado la violencia, sino que había bajado la denuncia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la persona convive con el agresor,
como
definitivamente
fuera,
no puede poner una denuncia. De hecho, la mujer que denuncia tiene miedo y es un miedo real de las secuelas o las consecuencias o las represalias que tome el agresor o la persona agresora. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, el hecho de que ya ahorita las estadísticas de femicidios están aumentando, que es el nivel más alto de violencia contra las mujeres. Quisiera hacer un análisis, pero sí veo muy constantemente femicidios o asesinatos de mujeres. Ahora también podemos identificar que hubo un cambio en la valoración del término de femicidio, una ampliación en la ley. Entonces ya no es solamente pareja actual, sino que puede ser una expareja, o lo idóneo es que tratemos de femicidio cualquier situación en la que una mujer le sea arrebatada la vida por ser mujer en una situación de vulnerabilidad ante la fuerza o el poder masculino.
¿Y usted cree que ese aumento en feminicidios tiene que ver con el hecho de que hay más gente saliendo, así que las mujeres están en más contacto con posibles agresores, o es únicamente que ya se está registrando más por alguna otra razón?
El problema de los femicidios no son las mujeres. Nunca
no quería decir eso, perdón.
Pero es realmente la agresividad que se ha incrementado en la población hace que también se incrementen los hombres. Desgraciadamente, eso termina implicando también a las mujeres. Además, hay otro tema muy asociado a los femicidios y a las situaciones de violencia, y es el narcotráfico. Cuando incrementa la violencia, cuando incrementa la pobreza, el narcotráfico prolifera. Y en donde está proliferando es en la población joven, que se terminan siendo los que al final son apresados o son ajusticiados, porque son los intermediarios, son los que andan como un nivel más raso, por decirlo así. No, no son los peces grandes, como llaman, no son los grandes narcotraficantes los que salen presos, ni tampoco a los que terminan matando. Son guerras de pandillas, son los que se vuelven asesinos, y en el narcotráfico la mujer es un objeto de premio. Es donde es más cosificada todavía. Entonces, el nivel de violencia que se da también es muchísimo mayor.
Y obviamente la pandemia es una cuestión de salud pública. También estamos hablando que tiene cuestiones sociales y también hemos estado como tocando el tema de la economía. Y obviamente vamos a ver un aumento, como usted dice, de crimen, de violencia cuando hay más pobreza. ¿Cómo está ahorita la economía? ¿Y usted lo ve mejor, peor o igual a lo que era hace un año y hace 2 años?
Ha empeorado. Ha empeorado. El tipo de cambio en Costa Rica para el dólar en este momento se encuentra a 680 colones por un dólar. Imagínate que hace 5 meses estaba en 650. Ha aumentado 30 colones en 5 meses. Hay problemas con las reservas, aparentemente, con un cambio de gobierno. Además, el gobierno entrante viene diciendo que todo lo que se hizo pasado fue malo. Entonces empiezan a ver ya, hay mucha polarización también política, porque el nuevo presidente tiene teorías de economista no tiene,
Neoliberales.
sí. Y viene del Fondo Monetario, digo, Fondo Monetario Internacional o el Banco Económico, y la esposa de él también, el Banco Mundial, una cuestión así. Mira, se me trabó el nombre.
Es del Banco
Y
Mundial.
es del Banco Mundial, sí. Y resulta que ante esto, la parte social no es prioridad para él.
Yo
Y
sé
ahí
que
dentro de eso
estos.
viene el tema de derechos de mujeres, de las instituciones, e incluso pues en temas de derechos humanos están como buscando revertir algunas cosas como la norma técnica del aborto, del aborto, ¿cómo es que se llama? El aborto en temas médicos, ¿verdad? Que es el que se había aprobado en Costa Rica para la salud de la mujer cuando estuviera en situaciones de riesgo. El aborto terapéutico. Además de eso, hizo pactos con organizaciones religiosas para colocar en ciertas carteras a ministros, precisamente para trabajar de una forma conservadora esas temáticas. De acuerdo con sus creencias. Y entonces, pues es un tema en donde en lo social es preocupante,
Y
¿verdad?
en lo económico
Y en
también.
lo económico también, porque son rezagos de una pandemia, de un gobierno que tenía que atender varias cosas a la vez, que tal vez tomó decisiones acertadas, que tal vez en otras cosas no tomó decisiones acertadas. Sin embargo, que son consecuencias a nivel nacional y de paso tienen la repercusión mundial, como temas de la crisis de contenedores, como todos estos temas que también han afectado exportaciones, importaciones, el tema de la globalización también se las trae, la virtualidad ha tenido muchas consecuencias también en la población joven e infantil, en desarrollo de habilidades. en la socialización, en el tema de desarrollar sus capacidades también, pensamiento crítico. La población joven se ha afectado montones en la toma de decisiones de pensamiento crítico. Si ya los adultos y adultos jóvenes carecían de eso, todavía es una población que ha estado más adormecida para poder utilizar, poder potenciar su desarrollo cerebral. Y además de eso, el tipo de violencias que se han desarrollado a través de la virtualidad también es muchísimo mayor. Incluso la violencia contra las mujeres ha variado. Más violencia cibernética en redes sociales, muchísima violencia contra las mujeres, muchísima misoginia. Además de eso, para las personas jóvenes hay grandes riesgos desde la apertura o la globalización y las, para los niños, con incremento de pornografía, de acceso a temas que no son adecuados para sus edades, y un mayor riesgo de, para nosotros como padres, de poder controlar cuál es lo, en la información que están recibiendo, con quiénes están teniendo contacto, y que puede generar riesgos mayores, como trata de menores, tráfico de órganos, prostitución infantil, pedofilia.
Porque tienen acceso a adultos sin que los papás pueden estar monitoreando.
Los videojuegos, por ejemplo, los videojuegos que están abiertos a compartir o jugar en línea, o un directo, hacen que ellos tengan información increíble, increíble, y tengan apertura. En algún momento yo veía a mi hijo en una sala hablando con gente que en otros idiomas, y le decía yo, ¿con qué estás hablando en inglés? Es que fulano, pero esa voz me suena de adulto, salite de ahí. Tenía que estar con la cabeza puesta. Y regulando en dónde estaban metidos. Entonces, todas esas cosas realmente, creo que es un momento muy complejo para la historia de la humanidad. Es un momento muy complejo.
Y Silvia, hablando, digamos, de forma más concreta, a su alrededor usted ve muchos negocios cerrados, y a su alrededor usted ve a mucha gente sin empleo, y esas situaciones, ¿igual al año pasado, usted cree que está mejorando o empeorando?
La reactivación económica se empezó a dar aproximadamente en febrero, marzo de este año. Digamos que ya o a finales del año pasado, no recuerdo exactamente cuándo, pero sí hubo ya un esfuerzo por abrir fronteras, ya se eliminaron las barreras para poder atraer a extranjeros. Además de eso, ya no se tienen que pagar pólizas o seguros para ingresar a Costa Rica, que era algo que se estaba pidiendo. Las limitantes se han ido eliminando. El sector turismo había sido sumamente afectado, y acordémonos que Costa Rica es un país de servicios y el turismo ha sido parte importantísima para el desarrollo económico. Los servicios de las empresas de equipo médico sí se han mantenido trabajando, y de producción de chips, por ejemplo Intel, etcétera, se han seguido creciendo, pues obviamente la demanda mundial está incrementando de productos médicos y de servicios de tecnología y todo lo que sea tecnología. Muchos comercios, pequeños comercios, han cerrado. Han llegado nuevas cadenas que abren. Sin embargo, son como la cadena alimenticia, ¿verdad? Viene el pez más grande, se come a los pequeños. Volvemos a lo mismo de que la capacidad, la población sigue siendo la misma cantidad, la capacidad económica es igual o menos. Entonces, el mercado se tiene que dividir entre todos. Y definitivamente, centros comerciales con muchos locales cerrados, algunos que no sobrevivieron la pandemia, otros que definitivamente por su tamaño de operación o por los costos, que es lo mismo, no pudieron con la pandemia, y que llegaron otras cadenas, las mismas cadenas nacionales o internacionales también, que tienen mucho presupuesto, han ido creciendo. Se habla de que corporaciones a nivel internacional han visto que el nivel de rentabilidad ha bajado muchísimo para competir con otros negocios, por ejemplo, en supermercados. La cantidad de supermercados chinos que han abierto es impresionante. Entonces, como se habla de que eso, debido a la legalidad y a la prosperidad, también se habla, o al esfuerzo de su trabajo, hay también dudas de cómo hacen para competir con, por ejemplo, cadenas internacionales, poniéndoles el negocio al frente con lotes tan costosos y con una inversión o un margen tan bajo en sus productos. Hay mucho, hay mucho. En este momento aparece mucho negocio ilícito. Incrementaron los préstamos de narcotraficantes que se llaman a cuentagotas, de mafias a personas necesitadas en algún momento de liquidez y que después no solo les piden intereses altísimos, sino que les amenazan con su vida, con sus negocios, etcétera. Pasa mucho con mujeres que no tienen
Entonces,
una opción, hay cosas que se están presentando raras.
Silvia, podríamos decir que se está viendo que los negocios pequeños sufrieron mucho y muchos
Sí,
cerraron.
sí.
Y en ese espacio, algunas corporaciones grandes entraron y también abrió la oportunidad para narcotraficantes y otra gente ilícita para
Sí.
crear préstamos para los que querían tratar de renovar su negocio. Pero eso obviamente
Sí.
tiene
O
consecuencias.
incluso préstamos personales para quienes no tenían liquidez, porque el acceso a las instituciones financieras es muy, muy difícil en Costa Rica. Hay mucha tramitología.
Y
Y eso es otra cosa que también termina transversalizando a las mujeres, ¿verdad? Si no tienen terreno, si no tienen capital o una garantía hipotecaria o algo o prendaria que puedan brindar para un préstamo, son las más afectadas a nivel de acceso financiero.
¿usted conoce a gente que se ha quedado sin trabajo y o sin negocio? ¿Y esa gente ahorita han podido encontrar un trabajo o cómo han hecho para sobrevivir?
Bueno, no vayamos muy lejos. Yo estoy con solo una consultoría. Para una consultoría tengo que entregar los informes o los avances para poder recibir los fondos. Me he atrasado emocionalmente, también me he caído. Más con enfermedad, me renunció la empleada doméstica porque quería más paga. Entonces también se va sintiendo en carne propia la dificultad, el peso de estar siendo la que limpia, la que lava, la que plancha, la que cocina. El cuidado de los niños, ahí va, me he metido en cursos, pero no tengo la energía para poder darles el mantenimiento. Sin embargo, quería estudiar más. Los recursos económicos han mermado, las obligaciones siendo las mismas, los ingresos siguen siendo los mismos de la pensión alimentaria. Entonces, si esto soy yo que estoy en un nivel socioeconómico, lo que me pongo a pensar es cómo hará una persona que está desempleada en este momento. Hay gente que compra su comida diariamente porque no le alcanza la liquidez para poder comprar un diario. El nivel de desempleo en Costa Rica se habla de que ha alcanzado un 25-29%, es más de la cuarta parte o la cuarta parte de la población productiva. Eso es un gran porcentaje. ¿Qué
¿Y usted
significa?
cree que es igual a lo que era hace un año o ha aumentado o?
Aumentado, ha aumentado, ha aumentado. Y se habla, si se habla de cerrar instituciones públicas incluso, incrementaría.
Y
Que
yo
por un
sé
lado se
que
habla de reducir el gasto público, pero por otro lado no hablan de dónde se va a colocar ese personal.
claro. Y yo sé que obviamente hay una guerra que está pasando en Europa y por lo mismo todo el mundo está viviendo un problema con la inflación, ¿verdad? Están subiendo los precios. Y usted mencionó que la señora que cuidaba su casa, ella pidió más dinero. ¿Usted ve que hay bastante presión económico en todos los niveles por cuestión de alto de precios?
Sí, Incluso el combustible ha subido montones. Mucho, mucho, mucho la gasolina. Quisiéramos tener más automóviles eléctricos y hay regulaciones especiales para la compra de automóviles eléctricos. No obstante, siguen siendo los más altos del mercado. Entonces, tampoco es que sean accesibles.
Y con ese aumento, digamos, en combustible, ¿usted está manejando menos, está haciendo algunos cambios para ligar con ese cambio?
Sí, bueno, es curioso porque ya desde la pandemia yo me acostumbré a casi no salir, ¿verdad? O he salido lo necesario. Si voy a ir a San José, por ejemplo, voy en busco hacer varias diligencias a la vez. Ya no voy por ir nada más. Sin embargo, bueno, yo creo que todavía, o sea, se ha dicho en estos días que mucha gente antes de la última alza, que fue el lunes, compró combustible para tenerlo. Se están dando robos de combustible por las tuberías de recope. Eso es algo que salió en la pandemia y que es algo que venía de México también. Se veía los robos de petróleo. ¿Verdad? Entonces, son situaciones que se van generando. Como te digo, pues, que no hay, o sea, hay cosas que se regulan a nivel legal y aparecen nuevas cosas que no están reguladas, ¿verdad? Esto es como ir tapando un hueco que por donde se está saliendo el agua y por la presión, entonces se abre otro a donde ya se tapó ese. Y más o menos así es como estamos viviendo en este momento.
Y quiero hablar un poco de la política ahorita. Entonces, obviamente hubo unas elecciones y habían dos rondas y no sé qué tan cómodo se siente, no se tiene que indicar con quién votaste, pero si quieres, por favor. Pero más que otra cosa, quiero saber si usted crea que la pandemia impactó y si es así, ¿de qué forma? A cómo resultaron las elecciones y qué visión tienes del gobierno. Creo que tengo un poco de idea, pero quisiera saber un poco más.
Mira, definitivamente la pandemia marcó las elecciones porque sabemos que al partido que estaba en el gobierno se la cobraron fuerte, el PAC, se la cobraron muy fuerte al punto de casi desaparecerlo con solo 16 mil votos. Ha sido un proceso muy fuerte para la gente del PAC. Estoy de cerca con partidarias y gente del partido que eran de las cúpulas. Y ha sido un duelo, realmente. ¿Por qué? Porque la gente lo que juzga es las acciones del presidente anterior con respecto a lo económico. Y entonces por allí, no en un contexto mundial, sino solamente nacional. Y no sopesan la parte social, que es muy dado a donde se fortalece el sistema patriarcal o donde el sistema capitalista es lo que está rigiendo.
¿Podríamos decir que el PAC era un partido que se interesaba por las instituciones, un poco más?
Sí, ellos tenían enfoques más sociales. De hecho, habían creado un programa que se llamaba Puente al Desarrollo, dentro de los cuales había el Puente a la Prevención, puente, y otras acciones también que estaban vinculando a las instituciones agrupadas según los objetivos. Esto obviamente no va a ser prioridad para este gobierno, que lo que hizo fue aprovechar que lo económico terminó siendo el dolor del pueblo para vender su imagen y llegar al poder.
Y habían dos rondas, ¿y cómo se sintió después de la primera ronda?
Mira, ya sabíamos que había que filtrar el voto para que, o enfocarlo desde la primera, por lo menos mi visión fue esa, no era votar por el partido que me hiciera feliz, sino darle la fuerza a quien queríamos que quedara.
Porque entonces, en la primera ronda, ¿usted sabía que iba a ser los dos candidatos que se quedaron?
Por lo menos uno, sí se sabía que llevaba un liderazgo en estadísticas. El otro fue sorpresa.
Figueres. Fue sorpresa.
Figueres se sabía que es Partido Liberación Nacional, que ha sido un partido muy estable a lo largo de los años, ya tiene mucha trayectoria. Sin embargo, el Partido Socialdemócrata, que a mí hasta el nombre se me olvida, que es el que está en el gobierno, fue una sorpresa porque, primero que todo, empezó formándose por unas personas, luego se unió una periodista como diputada y salió como una imagen muy fuerte a la par del candidato a presidencia, y eso fue una estrategia también que utilizaron para poder fortalecer la imagen de este candidato a presidencia. La gente no la veía como diputada, la veía como vicepresidenta, como una mujer que estaba muy cercana al poder, diputada por San José. Entonces, una estrategia de comunicación también fuerte, que de hecho ya fue premiada, está en una universidad, el encargado de la estrategia de medios, el publicista, ya está dando charlas en Washington. Entonces, definitivamente, donde no hay una educación crítica, todo es vendible. Y si estamos hablando de que hay una crisis económica, por supuesto que al escuchar que el economista es el candidato a presidencia, es el primer gran impulso que va a recibir ese partido. Y pues, a pesar de que había sido una persona que durante el gobierno anterior trabajó como ministro de Hacienda y fue despedido del cargo, la gente lo nombró. ¿Por qué? Porque le estaban cobrando el otro gobierno también los fallos. Entonces ahora el que lo haya despedido más bien pudo haber sido un impulso más o un plus para decir, este tal vez sí tenía la posibilidad, y más bien por estar con un gobierno que no era el óptimo, fue que no pudo desarrollarlo.
Entonces él aprovechó de su posición dentro del PAC y el hecho de que se desistió.
Él no era del PAC, lo llevaron para poder hacerse cargo de las finanzas públicas en Hacienda y trabajó allí unos meses. Y por no llegar a acuerdos con el presidente, lo sacaron. ¿Pero por qué? Porque volvemos a lo mismo. El presidente tenía un enfoque también que no desamparaba del todo lo social. El enfoque, pero también el presidente, el gobierno anterior, asumió algo que otros gobiernos no han asumido. Si las arcas del Estado estaban limitadas por los ingresos que se recibían, él aprobó la reforma fiscal, que fue aprobar un paquete de impuestos, que definitivamente eso fue el cobro más grande que le hizo a la población. No podíamos, los bolsillos ya costarricenses, Costa Rica es el cuarto país más caro de Latinoamérica, donde el costo de vida es más alto. Por lo menos en el 2000, que vamos a ver, eso es algo que tengo que verificar, si sigue siendo el cuarto país o estamos más arriba o más abajo, pero todavía hace unos años, cuando estaba en investigación de mercado, yo estaba esa claridad de que íbamos detrás de Argentina, el primer lugar Venezuela, segundo Brasil, tercero Argentina y cuarto Costa Rica.
Wow. Y los tres en Sudamérica y son industriales.
Sí. Bueno, en Argentina la cosa está terrible. El desempleo es altísimo también. Los costos están muy altos. Brasil, la situación que tiene con las favelas y con el narcotráfico es terrible. Y además de eso, de ahí la política de Bolsonaro de minimizar todo lo social, ¿verdad? Sus mecanismos de respuesta son muchísimo más, son violentos, y es de derecha conservadora, ¿verdad? Igual que este presidente.
Y Silvia,
y este, Venezuela, que no hay más que decir.
Y Silvia, ¿podrías hablar un poco sobre Figueres? Porque obviamente hay un poco
sí, no lo tocamos, ok. Pues el dolor más grande que teníamos las mujeres era saber que eran dos personas que no tenían mucho respaldo a nivel de cuál es la imagen suya de la masculinidad. Porque teníamos una persona que, por un lado, Figueres se decía que era una persona que se decía, no se sabe, no he confirmado nada, pero que se decía que tenía sus antecedentes en los temas domésticos, de violencia doméstica. Y por otro lado, teníamos a alguien que venía del Banco Mundial acusado de acoso sexual. Entonces, las mujeres, ¿de dónde elegíamos? Si la población costarricense, eso fue lo que eligió para nuestros presidentes, nuestro presidente. Era un tema rudo, la propuesta, el plan de gobierno, pues robustecido, sí, bueno, robustecido, bien detallado. El plan de gobierno del presente gobierno más simple. El equipo de gobierno de Figueres lo dio a conocer, el de este gobierno no lo dio a conocer. Abrieron correo electrónico para que la gente enviara currículums, así se hicieron los nombramientos de las carteras ministeriales. Cosas que preocupan en algunos ambientes, y replico, es que no ha habido una ideología política que una, sino lo que ha unido es el deseo de trabajar en este momento, de estar nombrados, y por qué no, digamos que romanticemos que es trabajar por Costa Rica. Y realmente el temor es que poco a poco se vaya desgranando según los retos que vayan enfrentándose, como sucedió en el gobierno pasado también, que se terminó desgranando en el camino. Muchas renuncias en los ministerios.
Y Silvia, usted, yo sé que ha trabajado para la embajada y ha trabajado para las Naciones Unidas, pero también imagino que algunos de los fondos que usted recibe vienen del gobierno. ¿Usted tiene preocupaciones de que este nuevo gobierno va a implicar menos fondos para las labores que le importan tanto?
Yo no he trabajado directamente para el gobierno de Costa Rica, sin embargo, sí se puso un tope máximo al gasto de las instituciones públicas desde el gobierno pasado, y en este momento también hay reglas de reducir el gasto público. No obstante, lo que se observa muchas veces es que la reducción del gasto no es enfocada en donde tiene que enfocarse. Se reduce el área de contenido presupuestario de proyectos, pero no se reducen ciertos pluses salariales. Entonces,
hay gente que sigue ganando mucho, pero hay una disminución en cuanto a los proyectos que se están realizando para el pueblo.
Sí, vamos a ver qué es lo que está saliendo en este gobierno. Eso ha sido una constante, no en este ni en el pasado, sino en muchos gobiernos. Esa tal vez es la aspiración que muchos tienen de llegar a un puesto público, sobre todo en los altos puestos, porque los mandos medios y los mandos bajos, los niveles técnicos operativos, no son quienes se llevan el salario alto. Tenemos un tema también que espero, si el presidente actual ofreció como promesa de campaña tocarlo, que son las pensiones judiciales de magistrados y magistradas de la corte, funcionarios del Poder Judicial que son altamente remunerados, pero altamente remunerados. Sus pensiones tienen
son las pensiones de lujo.
Son las pensiones de lujo. Son beneficios altísimos que son heredables también.
Entonces eso se espera que por lo menos se haga algo con esa cuestión.
Vamos a ver si les estará dentro de sus posibilidades cumplir con lo que prometió.
Vieras que esto de las pensiones de lujo es un tema que todos mis entrevistados hablan de, sea de este lado o del otro políticamente. Creo que es una cuestión que unifica a muchos en Costa Rica en cuanto a su enojo.
Es que imagínate que el sistema de pensiones está quebrado, el de la Caja Costarricense de Seguro Social, el régimen de invalidez, vejez y muerte. Y si tras de eso te estás dando cuenta que hay personas que reciben una pensión de 5 o 10 millones de colones por mes, mientras que una persona adulta mayor está recibiendo 80 o 100 mil colones para vivir, ¿no te parece eso injusto?
Claro. Y Silvia, hablamos un poco de la caja, porque obviamente la caja ha sido clave en todo este proceso. ¿Qué le parece ha sido cómo juzgas el trabajo de la caja en cuanto a las vacunaciones, cuidar a la gente que se ha enfermado, las campañas para promover las vacunas y cómo se siente del instituto?
La organización que tuvo la caja fue maravillosa. Realmente fue maravillosa. Han hecho un trabajo de multiplicar oportunidades y capacidades con lo que tenían. Personal comprometido. La vacunación no solo se ha ejercido se ha ejercido por gente de la caja, con acompañamiento de los gobiernos locales en cada comunidad. Entonces, los gobiernos locales han sido quienes han habilitado los espacios y regulan el proceso de vacunación para que sean aplicadas a través de funcionarios y funcionarias de la Caja Costarricense de Seguro Social. Se han abierto puntos en todos, hasta en centros comerciales. Entonces, puntos comerciales, también empresas que han abierto sus puertas a la vacunación. Ahí sí se han visto esfuerzos solidarios. Ahí se han visto esfuerzos solidarios. Y bueno, ni que se diga todo el proceso también cuando empezó la pandemia, organizaciones buscando llevar alimento a gente desempleada, etcétera. Lo que sucede es que a 5 o 6 meses de haber empezado la pandemia ya no había dónde agarrar. ¿Verdad? Entonces, las iniciativas han sido para lo social, han sido muy solidarias. La vacunación, el rol de la caja, ya se cerró en este momento la unidad de cuidados, la US, la el ¿cómo se llamaba este lugar? Se había abierto
Estás
un
hablando del hospital que hicieron para el COVID, que yo
sí.
creo que está en el centro de San José.
Estaba en la URUCA.
La Urica.
Era donde, a la parte donde estaba el Centro Nacional de Rehabilitación, el SENARE. Este ya se cerró, precisamente reasignando a la gente a sus puestos y liquidando a los que no estaban en planilla constantemente, y eso también generó un poco de desempleo, por otro lado, también. Sin embargo, fue una opción que fue de gran utilidad para atender el COVID. De hecho, yo fui a un homenaje como maestra de ceremonias que organizó una de las personas que en enfermería fue llamado a formar el centro, fue el que fue llamado a seleccionar personal junto con la directora de enfermería a nivel nacional. Y él me llamó y me pidió que fuera la maestra de ceremonias. Fue un homenaje muy sentido, y escuchar las experiencias de los enfermeros y las enfermeras con pacientes de COVID fue sumamente impactante, muy sensibilizador también. Ver globos de bomberos, del cuerpo de bomberos que estaban siendo liberados como almas que no habían podido ser despedidas. Entender cómo muchas veces un enfermero o una enfermera fue quien abrazó por última vez a esa persona que estaba sola en su lecho. Ver cómo tenían que prestar a veces hasta sus teléfonos móviles para poder comunicarles cuando no tenían tablets, que ya fueron facilitadas después por la caja. Son muchas historias, en realidad es un momento en donde el corazón humano se contrae, se hace un puñito ante muchas situaciones que hemos vivido. Y bueno, que Hay otro tema que tocar aquí y es la resiliencia de la humanidad para seguir. Vamos a ver quiénes tienen habilidades para seguirse levantando ante esto que es un duelo mundial. Y normalmente para la resiliencia, en un estudio que investigué también con respecto al origen del término, la resiliencia se cree que nació en Hawái, el término, después de que se hizo una investigación con 750 niños que fueron seguidos a lo largo del tiempo para ver quiénes desarrollaran ciertas habilidades y quiénes no. En el camino muchos se quedaban y los que se hablaban que fueron resilientes y tuvieron la capacidad de levantarse fueron aquellos que sintieron amor de alguien cercano en sus momentos de crisis. Entonces, aquí el reto es quiénes pudieron sentirse amados en este periodo de pandemia para poder levantarse otra vez.
Y obviamente la gente que está en mejores hogares se va a salir adelante por lo mismo más que la gente que estaba en situaciones humanas.
Vulnerables.
Exactamente. Y muchas gracias. Entonces, usted está, podríamos decir, bastante feliz con el trabajo que ha hecho la caja en cuanto a la pandemia y agradecida también con los enfermeros y las enfermeras y médicos que se han arriesgado sus vidas y también han estado ahí para el pueblo, realmente.
Sí, y tuvimos un epidemiólogo como ministro de salud y eso ayudó a que tuviera una visión muy clara de cómo ir abordando la situación. Para muchos fue radical porque seguía a manos de, seguía siendo liderado por el presidente de la República o supervisado por el presidente de la República, no obstante. Se ha hablado mucho del buen trabajo que hizo.
Y ahora, obviamente, tenemos un nuevo gobierno y sabemos que entre las primeras cosas que hicieron, como usted indicó, era quitar la regla de tener que usar el cubrebocas. ¿Cómo se hace sentir saber que están haciendo cosas, no quizás pensando en la ciencia? Y eso es también cuestión de preocupación para vos.
Sí, para muchas personas. Depende del nivel educativo de la persona o depende de su creencia o depende de su concepto de derechos, etcétera. Es que está siendo una medida válida o inválida, apropiada o no apropiada. Entonces siempre va a haber criterios diversos. Ahora, quienes están festejando en este momento no tener que usar mascarillas. Las personas jóvenes lo están festejando. Los adultos, entre más nivel de conciencia, tal vez, y tal vez hasta por mayor nivel de miedo. Entre más adultos, más miedos tenemos. Entonces, probablemente hay un poquito más de preocupación. Sin embargo, bueno, la opción es que la sigamos utilizando quienes estamos conscientes y bueno, esto sigue. La vida sigue y entonces tenemos que, precisamente para eso ya la gente está saliendo, ya está teniendo más libertad de reunión, los sitios ya están al 100% de aforo. Porque es aprender a vivir con esto.
Y Silvia, usted indica que usted sigue usando la mascarilla y usted ve en las calles que la mayoría de los adultos también siguen usando las mascarillas y es la gente joven más que otra cosa que...
Hay de todo, no es solo gente joven, en realidad hay gente adulta también, que ya está cansada también. Y es que es cansado andar la mascarilla. Es una, es agotador. Nos quita la libertad de respirar.
Sí. ¿Y qué es su fuente principal para información? Porque obviamente usted está con mucha, muchísima información en muchos niveles.
Pues creo que la vida me ha llevado a estar informada de estas cosas a nivel del contacto con las personas políticas, con el Foro de Mujeres Políticas, en los estudios que trabajo con las personas directamente, con las mujeres, a través de redes sociales, conexiones. Noticias casi no me gusta ver mucho, las evito porque no filtran entre el amarillismo y lo que es realmente importante. Dame un momentito que creo que, ah, bueno, tengo que entregar un dinero ahorita, entonces, para poder ir terminando la entrevista. Sin embargo, creo que que, ay, ¿en dónde estaba? Ya me quedé perdida.
Que usted no le gusta las noticias tanto porque creas que son un poco
Sí, no,
amarillistas.
mi fuente de información realmente son como, es entre personas que son cercanas a las experiencias o las situaciones que se están viviendo. Tengo tal vez la bendición de tener, de estar rodeada de muchas personas. Entonces, creo que por allí es por donde vienen mis conexiones de información.
Dos preguntitas más y ya terminamos.
Listo.
Primero, ¿hay algo que no hemos hablado sobre que le parece importante añadir a la grabación?
La importancia de concientizar sobre el efecto de este periodo en la salud mental. Ya los psicólogos a nivel mundial han emitido criterios en donde indican que si una persona indica a futuro que pasó por la pandemia, ya hay una señal de trauma que atender. Solo el hecho de haber sobrevivido una pandemia, esta pandemia ya es una señal de trauma.
Entonces, tenemos todo un mundo en trauma.
Tenemos todo un mundo en trauma.
Wow. Y por último, viendo al futuro, ¿se siente más o menos optimista que el año pasado?
Quizás en este momento menos optimista.
¿Y por qué?
Porque mientras estábamos encerrados no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando. Y ahora todo está saliendo a la luz.
Entonces, el año pasado usted podría imaginar que había traumas y violencia, pero ahora usted está viendo esos traumas y esa violencia.
Y ahora está saliendo la realidad de lo económico, lo social, de lo político.
Sí, es una situación fuerte, ¿no?
Sí, ahora. Para cerrar con optimismo, ¿qué es lo único que podemos hacer? Sentir lo que haya que sentir, abrazarlo, vivirlo y superarlo, dejarlo atrás. Hasta que lleguemos al momento en que lo mencionemos sin dolor o ya dejemos de mencionarlo.
Muchas, muchas gracias, Silvia. Voy a parar la grabación.